hay como algunas, en algunas oportunidades he venido acompañada porque hay ciertos temas que requieren que los hablemos desde la experiencia, que los hablemos desde el conocimiento de la práctica misma. Esta semana en todo el país están desarrollando actividades en el marco de la Semana del Parto Respetado y estuve buscando experiencias para poder compartir, para poder hablar de esta ley que es bastante reciente, que ha tenido modificaciones, pero que muchas veces hablamos en este espacio de cosas que nos parecen lógicas, pero que en la realidad no estaban pasando. Uh-huh. Y hablar de parto respetado nos va a llevar seguramente a hablar de violencia obstétrica, que es una de las violencias que está más invisibilizada, que está más institucionalizada también. Pero para introducirnos un poco en estos temas del parto respetado, es que hoy vamos a hablar con Cleo Digorado. Ella es comunicadora y también tiene experiencia como doula, es madre también, y nos va a hablar un poco desde su experiencia personal, cómo ha transitado por este mundo y también cómo se desempeña en este ámbito también y promoviendo derechos, ¿no? Buenos días, Cleo, Daniel Juárez y Natalia Castro de este lado.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, ahí está planteado un poquito el tema, ¿no? Primero para hacer la primera gran diferenciación que tenemos que hacer y es de qué hablamos cuando hablamos de doula, ¿no? Para quien no está familiarizado con el término.
Sí, digamos que actualmente todavía es, bastante desconocido lo que es y lo que hace una doula, ¿no? Básicamente la doula es una mujer que acompaña a las mujeres, a las personas gestantes en el transcurso de su gestación, brindándole información sobre todo lo que tiene que ver con el proceso fisiológico, ¿no? De la gestación, del trabajo de parto, del parto, de lo que es el puerperio, ¿no? La etapa que viene luego del parto. También brinda y tiene en cuenta, digamos, todo lo que es la parte emocional, ¿no? La contención emocional a esa persona que está cursando su gestación, en la que generalmente aparecen muchos miedos, muchas dudas, las emociones están como muy movilizadas, entonces es fundamental para una persona gestante contar con alguien que la acompañe, ¿no? Que la acompañe en su proceso emocional. Y también, digamos, lo que es brindar recursos para por ahí aliviar lo que son las molestias, lo que es el dolor durante el parto, ¿no? Cómo gestionar todas esas sensaciones que son muy intensas, ¿no? Que son realmente muy, muy intensas. Y bueno, básicamente la doula hace eso, ¿no? Acompaña a esa mujer y siempre respetando lo que son sus deseos, siempre respetando lo que son sus decisiones, pero bueno, brindándole toda la información necesaria, también sobre sus derechos, también sobre lo que es la ley de parto respetado, para que pueda tener justamente la información clara y concisa para tomar esas decisiones de manera libre y responsable, ¿no?
Uh-huh. Y en tu experiencia, creo, vos un poco lo contaste en algún momento a través de redes también, ¿cómo primero decidís iniciar este camino como doula, pero también cómo atravesó la maternidad tu relación con el parto respetado?
Sí, digamos que todo se dio a partir del nacimiento de mis hijas, ¿no? Mi primer hija nació en el año 2009, en un parto en institución, ¿no? Yo en ese momento era muy chica, tampoco había, digamos, la información disponible que hay hoy, gracias a las redes, ¿no? Y todo. Entonces, a posteriori, después de que nació mi primera hija en 2009 y, estudiando la carrera de comunicaciones que yo decido comenzar a investigar sobre lo que es el parto respetado, y a partir de ahí me encuentro con que muchas de las cosas que habían sucedido en esa experiencia habían sido violencia obstétrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya a partir de ahí es que yo comienzo a investigar, a leer, como a meterme en tema, y una década después, en el año 2019, llega mi segundo embarazo. Entonces ya ahí, digamos que el mundo y yo, ¿no? Ya éramos otros. Uh-huh. Ya había muchísima más información circulando, entonces ahí digamos que sí fue como sumergirme de lleno en el universo de la gestación, del parto, del nacimiento, ¿no? Fue un proceso realmente de mucha investigación, y bueno, y de tomar decisiones, ¿no? Nosotros decidimos buscar una partera que nos acompañe en un parto en casa. Uh-huh. Entonces es como que, bueno, tuve esas dos experiencias, ¿no? La experiencia de parto en institución, la experiencia de parto en casa. Y bueno, a partir de esta segunda experiencia es que realmente también yo digo que nació conmigo el deseo de poder acompañar a otras mujeres, a otras personas gestantes, a cursar su gestación, a que puedan tener acceso a toda la información, que es toda información basada en evidencia científica, digamos, no son cuestiones subjetivas, ¿no? Y no son decisiones porque también está como atravesado por muchos mitos, por muchos prejuicios, ¿no? Como sobre todo lo que es la decisión de tener un parto en casa, como que es algo inseguro, como que es algo irresponsable. Uh-huh. Y en verdad hay muchísima información al respecto y bueno, y básicamente tiene que ver con las decisiones que tome esa persona y las posibilidades también de cada persona, ¿no? Porque también es una realidad que en nuestro país no todas las personas pueden tener acceso a decidir que quieren, por ejemplo, un parto en casa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa fue mi experiencia y a partir de ahí es que yo comienzo a, digamos, allá formalizar, ¿no? Toda esta investigación que ya venía con varios años y bueno, es que me empiezo a formar, me formé como doula y bueno, y empecé a hacer un proceso de una capacitación constante también, porque es algo así muy dinámico, ¿no? Todo lo que es la información, la evidencia, ¿no? Las formas de acompañar también, ¿no? O sea, que ya no, todavía un poco sí, ¿no? Pero cada vez más se va teniendo conciencia de que el parto no es, digamos, un evento médico, ¿no? Hay un montón de dimensiones que atraviesan la gestación y el parto y hay un montón de problemáticas también ligadas a eso, que vos nombrabas un poco, ¿no? Lo que es la violencia obstétrica, que es una de las más grandes problemáticas alrededor de la gestación y el parto.
Uh-huh. Y por ahí a veces hace falta que cuando digamos decimos violencia obstétrica se comprenda, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de golpes, sino desde la primera consulta una serie de maltratos que pueden ser frases, que pueden ser falta de información. ¿Qué se detecta en todo ese proceso?
Sí, la violencia obstétrica, digamos, es bastante compleja, ¿no? Es una forma de violencia de género, en principio. Uh-huh. También es el cruce de lo que es la violencia estructural de género y la violencia institucional. Y como vos bien decías, es una de las más invisibilizadas porque se da dentro de una institución siempre, ¿no? Y la ejerce el personal de salud. Entonces es bastante difícil y a pesar de que tenemos la ley de parto respetado, muchas veces los episodios de violencia, digamos, quedan ahí porque no hay forma de denunciarlos, no hay alguien que regule esa violencia, entonces es realmente complejo. Y sí, estamos hablando no de esto que vos decías, ¿no? La violencia entendida en grandes rasgos como algo físico, sino que, digamos, son cosas bastante sutiles que tienen que ver con una relación de poder que se da entre el personal de salud y las personas gestantes, esto, la falta de información, la deslegitimización de los deseos o de las inquietudes de la persona que llega al consultorio. Bueno, sí, obviamente la práctica sobre los cuerpos, ¿no? Cuando durante el momento del parto, del trabajo de parto, el personal de salud ejerce cualquier intervención sobre el cuerpo de una persona gestante sin informárselo, sin recibir su consentimiento, bueno, claramente estamos hablando de violencia. Y después sí, ¿no? Las cuestiones como en la comunicación, ¿no? Esto de decirle, bueno, mamita, bueno, gordita, cuando estamos hablando de una persona que tiene un nombre y que esos tratos están, digamos, esas formas de comunicarse están guardadas para un ambiente íntimo, si la persona así lo desea, ¿no? En una relación con un profesional de la salud, con una profesional de la salud que, digamos, no está a ese nivel de confianza, ¿no? Eso uh-huh. es violencia. Y bueno, después también como cosas más sutiles, ¿no? Una violencia psicológica en la que se culpabiliza a la mujer en los casos en los que pueda correr algún tipo de riesgo, ¿no? o decirle, bueno, si vos no haces tal cosa, le estás haciendo mal a tu bebé, ¿no? Es como un arco así bastante grande lo que implica la violencia obstétrica.
Uh-huh. Por ahí quitar también, bueno, en función de lo que venís contando, ¿no? Y también lo que dice la ley, quitar el protagonismo a la persona gestante, ¿no? Como que no puede tomar sus decisiones o no estuviera en condiciones también. Esto de lo emocional se lo toma como un condicionante, como esta mujer no está en condiciones de tomar decisiones o esta persona gestante.
Sí, sí, totalmente, digamos. Lo que es un parto, la mujer es claramente la protagonista, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, como decía anteriormente, ¿no? El parto no es solamente un proceso biológico o fisiológico, sino que también es un proceso cultural, uh-huh. con lo cual está atravesado por muchísimas significaciones, ¿no? Valoraciones, mitos. Entonces, también hay que tener en cuenta que este proceso cultural está inserto dentro de una cultura muy patriarcal y muy machista, ¿no? En la que históricamente las mujeres son colocadas en un lugar de inferioridad, ¿no? Como que no son capaces no solo de tomar decisiones, sino que tampoco son capaces de parir sin la ayuda, ¿no? Entre comillas, de un profesional o de una profesional. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, también ahí comienzan como a intervenir un montón de cuestiones que por ahí son un poco más profundas, que tienen que ver con, bueno, cuáles son las necesidades de una persona de parto, ¿no? Para que ese parto fluya de manera fisiológica, ¿no? Lo que se conoce como un parto natural. Y muchas veces esas necesidades no coinciden con la realidad que hay dentro de las instituciones, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? El respeto por ese espacio, por esa persona, por la cómo es esa persona, ¿no? Cómo son sus pautas uh-huh. culturales, que está atravesando un proceso de exposición total, ¿no? De cuestiones internas, como son sus miedos, cómo es su forma de lidiar con el dolor o con una sensación, ¿no? Como es la que es atravesar un trabajo de parto y un parto, de cuestiones externas que tienen que ver con la exposición del cuerpo, ¿no? Uh-huh. De la genitalidad, digamos, y son todas cosas así como bastante complejas y que necesitan un ambiente así con ciertas características. Uh-huh. Y bueno, en general no están esas características, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con esperar los tiempos de cada persona, ¿no? Como que dentro de las instituciones se entiende como que un parto dura, no sé, 8 horas, ¿no? Y en verdad, un parto, si va fluyendo bien y todo, va a tener que ver con cada persona, ¿no? Y puede durar, sí, 8, 24, 48. Uh-huh. Y en líneas generales no se está dispuesto a esperar, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a realizarse distintos tipos de intervenciones para acelerar ese proceso que, bueno, generalmente más que ayudar, terminan complicando, ¿no? Uh-huh.
Cleo, buen día, Daniel Juárez. Quería consultarte, bueno, con respecto a algunas situaciones que, bueno, uno por tener a veces mujer, hermanas, amigas, sobre todo con aquellas primerizas, estaría violentando contra ella en el caso de aquellas primerizas que a veces se le genera el miedo y la insistencia también por parte de ese profesional de que lo tenga en forma natural, pero quizás esa mujer no lo quiere tener. Pero conozco casos de que el profesional insiste que tiene que ser en forma natural y quizás no lo quiere ella. ¿Estamos hablando de una forma de violencia también?
Sí, digamos, todo lo que tenga que ver con imponerle a una persona que haga algo que la persona no desea es violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí lo que debería suceder, y sobre todo en casos de gestantes primerizas, ¿no? Uh-huh. Lo que decía al comienzo, que tengan toda la información, y tener toda la información implica cuáles son los beneficios y los riesgos de un parto fisiológico natural y cuáles son los beneficios y los riesgos de un parto por cesárea, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de conocer esas dos, digamos, esos dos caminos, esas dos vías de nacimiento, bueno, ahí la persona puede tomar la decisión de lo que quiere y de lo que no quiere, ¿no? Porque, uh-huh. no sé, este caso puntual que vos me comentás, ¿no? Uh-huh. Pero también sucede que muchas veces, y sobre todo en primerizas, está esto de por ahí elegir la opción de la cesárea porque se cree que es la opción más segura, porque se cree que es la opción menos dolorosa, porque se cree que es la opción menos riesgosa, y en verdad, bueno, ahí no es tan así, ¿no? Digamos, claro. Una cesárea es una operación abdominal mayor, con lo cual hay riesgos que están asociados a la cesárea, y bueno, también tiene todo lo que es el posoperatorio, que también es mucho más, por ahí, largo y doloroso que un parto fisiológico, ¿no?
Claro, pero indistintamente, pero bueno, de eso, ella puede elegir de última.
Sí, totalmente.
Claro, es totalmente. Su decisión.
Una mujer pues tiene, digamos, toda la potestad, ¿no? De decidir que su bebé nazca por cesárea o por
forma natural.
Por parto fisiológico.
Hay dos planteos, y ahí con esta ya te libero porque sé que tenés compromisos, Cleo, que son sobre la posibilidad, primero, de la persona gestante de estar acompañada al momento del parto, y otra con la posibilidad de tener contacto inmediato con el bebé. ¿Eso se puede garantizar actualmente en el sistema público, en el privado? ¿Se está haciendo?
Bueno, la ley... digamos, es un derecho de las personas gestantes estar acompañadas por una persona de su elección y de su confianza durante todo el proceso. Pero ¿qué pasa? Bueno, fundamentalmente lo que fue el año pasado durante la pandemia, este derecho estuvo muy vulnerado, ¿no? O sea, tanto acá en nuestra ciudad como a nivel nacional, muchísimas mujeres, muchísimas gestantes tuvieron que parir solas, tuvieron que... digamos, entrar a hacerse ecografías solas, o sea, ¿no? Digamos que fue bien vulnerado el año pasado a raíz de la pandemia. A partir de que, digamos, eso se, ¿no? Lo que fue el contexto de pandemia empezó por ahí un poco a no estar tan estricto. Bueno, sí, las mujeres pueden estar acompañadas por una persona. Es su derecho, ¿no? Si eso no sucede, bueno, claramente se están vulnerando derechos. Y después, lo otro que me decías, es que es el contacto inmediato, bueno, también ahí es un poco polémico, ¿no? Porque justamente lo que yo decía, tanto la Organización Mundial de la Salud como toda la evidencia científica en relación a al nacimiento, lo que nos dice es que el bebé, siempre y cuando no haya una situación de riesgo de vida para ese bebé, el primer lugar en el que tiene que estar es en contacto piel a piel con su madre, porque esto le trae, digamos, innumerables beneficios para lo que es su salud, ¿no? No es un capricho, digamos, ¿no? Ayuda a que regule su temperatura corporal, a que regule su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. A que pueda iniciar la lactancia, y ahí ya entra en juego todo lo que tiene que ver los beneficios de la lactancia materna para el bebé o la bebé y para la madre. Pero bueno, lo mismo, ¿no? La ley dice una cosa, la evidencia científica dice una cosa, pero generalmente en las instituciones no sucede, o si sucede es como un poco simbólico, ¿no? Bueno, te doy a tu bebé, pero enseguida me lo llevo porque tengo que pesarlo, medirlo y hacer un montón de cosas que, repito, siempre y cuando que no haya una situación de riesgo real, todos esos procedimientos podrían esperar, porque si nosotros respetamos ese primer momento, que es lo que se conoce como la hora sagrada, como la hora de oro, y ese nombre no es poético solamente, sino que tiene que ver con todos los beneficios para la salud, para el sistema, lo que será el sistema inmune de esa personita, ¿no? Pero bueno, no sucede así en la práctica.
Eso es lo que decíamos, ¿no? Hay muchas cosas que parecen lógicas, siempre en este espacio nos pasa que en la ley también están muy muy lindas escritas, pero no se pueden cumplir como quisiéramos. Te agradezco un montón, Cleo, por toda esta información, y también me gustaría que nos digas dónde te podemos encontrar en redes para las personas que se quedan interesadas, que tienen algún familiar que está atravesando por este momento y puedan necesitar más información.
Bueno, primero gracias a vos, gracias ahí a todos en el estudio por la comunicación y por este espacio para bueno, poner ahí un poco en circulación esta temática y todos los problemas que la atraviesan, que son realmente necesarios y sobre todo en el contexto de nuestra ciudad. Me pueden encontrar en redes, en Instagram o en Facebook como Cleo Doula, ¿no? Y si no, por correo electrónico, cleodigorado@gmail.com.
Bien, muchas gracias, Cleo. Y bueno, te vamos a estar siguiendo y vamos a seguir difundiendo esto, sobre todo en esta semana que creemos que es el tiempo oportuno también para generar conciencia. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bien, así teníamos la comunicación. Aprovecho de leer el mensaje por una cuestión de respeto para este bloque. Buen día, acá en Comodoro, en una clínica muy conocida, las parteras son un desastre. Seguramente nos vamos a encontrar con parteras que quizás profesionalmente no son de lo mejor, como también podemos encontrar otras que sí son de lo mejor, ¿no? Yo aprovecho y le mando un besote enorme a Alejandra, es una partera de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que por lo menos con mi pequeño acompañó a su madre en todo momento y quedé, pero fascinado con su trabajo.
Y sí, porque es un momento muy especial, tanto para quien transita por el embarazo como para la persona que la está acompañando. Es un momento de mucha vulnerabilidad y a veces en el sistema de salud, en la semana pasada, ¿te acordás que hablábamos de trato digno para la población LGBTIQ? O sea, se tiene que capacitar en trato digno. Estamos hablando de algo tan básico como tener un trato digno. Bueno, en este caso también un parto respetado. Uno piensa qué momento puede ser más sagrado y más importante y más respetado que un parto. Bueno, hubo que hacer una ley para que esto se pueda exigir, para que haya médicos que hayan atravesado juicios por no haber respetado ese momento, por violencia obstétrica.